Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con los ingredientes de la teoría del presidente para decir que las elecciones del próximo año no serán transparentes. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es viernes 11 de julio. Desconfío de las elecciones del 2026, escribió esta semana el presidente en Twitter y puso a los de siempre con los pelos de punta. Gremios, opositores y opinadores ahora ponen en duda que el presidente Gustavo Petro vaya siquiera a aceptar los resultados de las presidenciales del próximo año. El tema es más hondo. El presidente sigue su batalla contra Thomas Gregg, la empresa que hace los pasaportes y que ahora tiene parte de la logística electoral. Y la tesis de fraude retoma la estrategia del decretazo, tensionar al sistema lo máximo para que pueda sacar adelante su agenda en su último año de gobierno. Hablamos hoy de qué busca Petro y qué consecuencias traerá para el ya alterado sistema político nacional. Edgar Quintero cubre el día a día del drama de la Casa de Nariño. Gracias por volver por acá.
Mucho drama. Hola, Tatiana. Gracias por invitarme.
¿Por qué altera tanto que el presidente diga que desconfía de las elecciones?
Pues la respuesta de Manuel es que las elecciones son el mecanismo procedimental básico de una democracia liberal. Reglas claras, resultados inciertos y que eso lleve a una transición pacífica del poder. El presidente, en medio de su conflicto con Thomas Gregg, lanzó un manto de dudas sobre la transparencia de las elecciones del 2026 y al hacerlo agita los miedos de que se resista a entregar el poder el próximo año. Vuelve a plantear la duda sobre qué es lo que realmente está buscando con ese desafío permanente a las instituciones y si la respuesta es buscar caminos para su reelección. Y pues rompe la confianza de los partidos y los actores políticos que aspiran a reemplazarlo en el poder. Lo más básico de un régimen democrático es que quien no está en el poder tenga un camino claro y posible para sacar del poder al que lo detenta.
Su nuevo enemigo número uno es Thomas Gregg. Pero ¿por qué el presidente le pelea a esta empresa si esta empresa ha manejado parte de la logística electoral en elecciones donde el mismo Petro ha ganado?
Sí, hay que reconocer al presidente que es una vieja pelea la que tiene con esta empresa. Petro siempre ha cuestionado su rol en las elecciones. El nuevo round se ha venido calentando en las últimas semanas porque desde su primer año de gobierno, el presidente ordenó quitarle el negocio de la expedición de pasaportes a esa empresa. Por no acelerar ese proceso, los tres cancilleres que ha tenido este gobierno han salido mal. Leyva está inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos. Sarabia renunció y ella, junto a Luis Gilberto Murillo, están investigados por la Procuraduría. Son dos los argumentos de fondo del presidente. El primero, que es riesgoso que una empresa privada tenga acceso a los datos públicos de todos los colombianos. Y el segundo, el más importante, que el software de Thomas Gregg es vulnerable a posibles fraudes. Para sustentar eso, el presidente acude a un fallo del Consejo de Estado del 2018 en el que efectivamente se muestra que hubo un problema en el software en 2014 y que eso implicó quitarle dos curules al Senado al partido Mira, una clara vulneración a sus derechos políticos.
Y bajito eran 100.000 votos.
Claro, y por eso Petro dice que existe un riesgo de que se cometa un fraude generalizado en las elecciones del 2026 y que ese fraude castigue sobre todo a la izquierda.
Porque otro de los ingredientes de esta teoría del presidente es que en la junta directiva de Thomas Gregg pues han pasado políticos del establecimiento.
Como por ejemplo la política conservadora Noemí Sanín. Con esto, el antecedente de fraude en dos curules del Senado y la intención de que no sigan con el negocio de los pasaportes, Petro está convencido de que existe un riesgo de que Thomas Gregg intervenga en las elecciones y perjudique los planes electorales de la izquierda el próximo año. Esa, de todos modos, es una idea engañosa del presidente.
¿Por qué?
Porque el presidente dice que Thomas Gregg tiene el manejo completo de las elecciones. Y eso no es verdad. Maneja la logística de las elecciones, por ejemplo, el traslado de los kits electorales, y tiene un rol en el escrutinio oficial, que es lo que le asigna legalmente un puesto oficial a un político, pero no es el único actor electoral, como dice el presidente. En Colombia, a pesar de todos los cuestionamientos que tienen las elecciones en temas de transparencia, hay una cantidad de actores que intervienen en su organización y en sus resultados. Todos los organismos de control, testigos electorales en cada una de las mesas de los partidos.
Claro, como los del Pacto Histórico en 2022 que hicieron esta mega operación de testigos electorales y que ayudaron además a recuperar en el reconteo varias curules justamente por esta estrategia.
Claro, observadores electorales internacionales, jueces y hasta los ministros y altos funcionarios delegados en cada departamento participan en ese día de elecciones. Todo eso hace que estos sean comicios relativamente abiertos y con oportunidades para reclamar, sobre todo.
Eso, de todos modos, Edgar, no es suficiente para el presidente. ¿Cómo se alimenta él con este tipo de teorías dentro del gobierno?
Aquí hay que hablar de nuevo de la personalidad de Petro. Amigos y enemigos del presidente lo consideran un gran conspirador, que eso tiene dos puntas. El presidente es un político hábil para armar conspiraciones y también es bueno para detectar conspiraciones en contra.
Ejemplo, Álvaro Leiva.
Ese rasgo de la personalidad de Petro se ha intensificado por la soledad personal en la que está en este momento y el atentado contra Miguel Uribe, donde él ata cabos sobre quién intentó asesinar al líder opositor, actuando como una especie de detective. Y en estas teorías tiene interlocutores dentro del gobierno. Los principales son Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección y mano derecha histórica del presidente, y Jorge Lemus, el director de Inteligencia Nacional. Ambos son ex militantes del M-19, como Petro, y manejan temas de seguridad nacional. Y el presidente también le replica sus tesis al ministro del Interior, Armando Benedetti, y al nuevo jefe de despacho, Alfredo Saade, otro difusor de teorías ingeniosas.
Pero Edgar, ¿cuál es la idea? ¿No entregar el poder? Tú cubres al presidente y él no suele ser tan básico en sus formas políticas.
Mira, el gobierno viene de anotarse una gran victoria política con la reforma laboral, con la estrategia de desafiar las instituciones, estresar el sistema y crear en medio de eso un espacio de negociación favorable para sus objetivos. El entorno cercano de Petro cree que el presidente arrodilló al Congreso con la amenaza de la consulta y el decretazo. Y que luego, cuando la reforma revivió en el Senado, lograron concesiones que antes no habían logrado por parte de la clase política y el establecimiento económico. Este nuevo desafío de Petro encaja en esa estrategia y llega justo en el último año del gobierno, cuando se supone que el capital político es más bajo y el Congreso está más concentrado en las elecciones regionales. Pero Petro se resiste a ser irrelevante y tiene una agenda ambiciosa. Tiene viva la reforma a la salud. Sabemos que mucha mermelada corre debajo del puente para ambientar su aprobación en la Comisión Séptima, en donde está en tercer debate, dándole puestos a senadores clave para esa votación. Está la posibilidad de presentar una nueva reforma tributaria ante el descalabro de las finanzas públicas y la ruptura de la regla fiscal. Y tenemos en lo inmediato la presentación del presupuesto general para el próximo año, con el antecedente de que el último año ese presupuesto fue negado por el Congreso.
Entonces, Edgar, esa es la estrategia del presidente, estresar al sistema para pasar proyectos a 10 meses de las elecciones a Congreso, consultas, presidente, primera y segunda vuelta.
Exactamente, esa es la estrategia, pero tiene riesgos muy grandes. Lo más preocupante es que dentro del gobierno están anticipando, no saben cómo ni bajo qué circunstancias, una transmisión del poder rara por parte del presidente.
¿Rara cómo?
Nadie lo sabe ni se lo imagina, pero el comentario que se empieza a hacer entre los altos funcionarios de Palacio es que la entrega no será normal y dependerá mucho de quién sea el ganador el próximo año. Porque además, dato no menor, es que esta tesis del presidente sobre las elecciones la vuelve a mover justo cuando su ramillete de candidatos es débil, no despega, y su popularidad se cayó desde el atentado contra el senador Uribe Turbay. Y pues los resultados concretos en política pública siguen siendo tan inciertos como ya nos tiene acostumbrados.
Seguiremos entonces muy pendientes. Muchas gracias por pasar por acá.
A ti por invitarme.
Y arranca el día con estas movidas. El 22 de julio, un juez definirá si acepta el principio de oportunidad entre la Fiscalía y María Alejandra Benavides. Ella fue asesora del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. El caso tiene que ver con la corrupción dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Benavides ha dicho que su exjefe sabía de las contrataciones irregulares con congresistas a cambio de votos. Eran proyectos por más de 92 mil millones de pesos que iban a ser entregados a contratistas cercanos a congresistas de la Comisión de Crédito Público. Toda la movida de poder estará al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tobar produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos el lunes.